Toyota. En el X, descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Y en Tel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, a las 2 de la tarde, lunes a viernes, para hablar de ciudad y para hablar de cultura. Durante febrero estamos recordando los programas, no sé, más interesantes, que más gustaron, algunos los más emocionantes, los más llenos de anécdotas, lo mejor de el 2021. Y hoy día vamos a recordar una deliciosa conversación que tuvimos con Carlos Fonseca, el hombre que inventó la disquería Fusión hace, bueno, este es el año 41, pero el año pasado, cuando lo entrevistamos en junio, se cumplían 40 años del comienzo de Fusión, esta tienda de discos, sello, y además la trayectoria de Carlos como manager de Los Prisioneros. Una mezcla de cosas maravillosas. La conversación fue realmente súper entretenida, súper interesante. Nos recordaba cómo Jorge González había sido vendedor en la tienda Fusión, entre muchos otros grandes, como nuestro querido Fernando Mujica también. Pura gente que sabía kilos de música, que estaban ahí en Fusión trabajando. Hay mucha anécdota, hay mucha historia en estos 40 años de Fusión, que fue en su momento la disquería más importante de Chile por lejos, y Carlos Fonseca tuvo la amabilidad de compartir con nosotros muchas de esas experiencias y vivencias. Es lo que vamos a escuchar después de la música, porque primero llega una banda que se vendía como pan caliente en Fusión, de hecho, Ajá, con Take On Me.
Talking.
era la música de Radio Duna, la excelente música que es parte de este programa y de toda la programación de Duna. Y ahora viene lo prometido, la conversación que tuvimos el 23 de junio con Carlos Fonseca por los 40 años de Fusión, un lugar muy importante en la historia de la música en Santiago. Y Carlos Fonseca, un tipo extraordinariamente importante en la historia de la música popular de Chile en las últimas cuatro décadas también. Vamos a escuchar, la verdad, una gran conversación la que tuvimos. Carlos Fonseca, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Pero muy, muy contento de estar conversando contigo, de poder soplar las velitas de estos 40 años de historia, aunque la tienda ya no exista, pero está en la mente de muchos de nosotros, en nuestros recuerdos. Y bueno, todo el proyecto que nace desde esa tienda, ¿no? Que es el tema de cómo vincularse con los grupos, de ser manager. La marca Fusión sigue existiendo, ustedes la están celebrando con la publicación, o mejor dicho, la reedición en vinilo y en CD de los discos La Voz de los 80 de Los Prisioneros y el disco Aparato Raro. Así que primero que todo, felicitaciones por esta preciosa historia de cuatro décadas, Carlos Fonseca.
Gracias, Rodrigo, gracias por eso. La verdad ha sido muy muy bonito estar recordando, incluso con algunos viejos amigos, estas anécdotas y esta historia de que ya tiene 40 años, que aunque parece que fuera ayer. Y la verdad, hablar de música, hablar de discos, hablar de grupos como Aparato Raro y Los Prisioneros es siempre algo muy apasionante.
Leía en alguna parte, a propósito de todos los temas que han salido en prensa por esta celebración, que en algún momento tú con Jorge González, cuando estaban en la tienda, probablemente en los momentos en que Jorge estuvo de vendedor, que no fue mucho tiempo, hablaban de The Cars. Por eso decidimos partir con esta canción. ¿Era un grupo que en lo particular les interesaba a ambos?
Sí, sí. A mí me gustaba mucho desde que lo había escuchado en el disco Candio, que me lo había comprado chico en Argentina, como en 79. Y cuando, de hecho, la primera vez que hablamos con Jorge, hablamos de los Cars.
Ah, mira.
Que a él también le gustaban, sí, sí. A él le gustaba el disco Panorama, le gustaba Touch and Go, y también le gustaba el tema Candy O bastante. Bueno, era muy fan de los Cars.
Rick Ocasek era aspiracional por tantas razones, ¿no? Por los genios y por la Paulina Porizkova, que era en ese tiempo la mujer sí, más guapa del mundo. Todos queríamos ser Rick Ocasek y ser igual de feo y talentoso y exitoso. Oye, te voy a presentar, Carlos, con una muy buena descripción tuya que hace el excelente sitio musicapopular.cl y que dice así: la regla es que la industria musical chilena casi no ha contado con managers profesionales, y Carlos Fonseca es quizás la principal excepción que lo confirma. Nadie en el país se ha hecho cargo de más músicos importantes ni ha generado tantas posibilidades ciertas de grabación para debutantes como este hombre criado entre Lima y Buenos Aires y que se decidió adoptar el desarrollo rockero chileno como una suerte de misión apenas se instaló en Santiago durante su juventud. En los años 80 fue suya la creación y gestión del sello Fusión, asociado a la tienda del mismo nombre, y desde entonces su consejo profesional ha cruzado de modo importante otras tres décadas de actividad musical chilena. Los Prisioneros, con su sociedad profesional más conocida, su sociedad profesional más conocida, pero Fonseca también asesoró etapas de las carreras de La Ley, Inti Illimani, Nadie, Emociones Clandestinas, Los Morton, Elso Tumbay, Pablo Herrera, entre otros, y en los últimos años se ha ocupado en las carreras de Anatillú, de Telerrayo Donoso y de Modo Más Duradero de Manuel García, entre otros. Como director artístico de la filial chilena de EMI, gestionó a mediados de los años 90 el llamado proyecto de rock nacional, que pese a las suertes diversas de sus protagonistas, permitió la grabación de al menos una decena de bandas y solistas. Me parece que es una presentación, una pequeña biografía de parte de tu historia, para que la gente que es más joven y que quizás no conoció obviamente Fusión y que no conoce de esta historia, se empiece a impregnar un poco de quién es este Carlos Fonseca, que muchos admiramos, respetamos y le tenemos tanto cariño, porque nos permitiste conocer tanta música gracias a esa tienda en el Drugstore. Fue un lugar realmente importante para todos los que amábamos la música, y además tuviste vendedores como yo creo que no tuvo ninguna otra tienda en la historia de Chile, ¿no?
No, sí, bueno, sí, hubieron vendedores bastante históricos y muy capaces, y teníamos gente especializada en los distintos estilos que cubríamos. era muy entretenido eso. La verdad, agradezco mucho tus palabras, Rodrigo, y agradezco mucho también esa biografía de música popular, que es un excelente sitio, además.
Excelente.
Gran favor a la música chilena.
Exacto, un sitio donde estaba metido David Ponce, Marisol García, gente muy talentosa, claro, del mundo,
sí, claro,
de la crítica musical. Bueno, Jorge González fue durante un tiempo vendedor en Fusión, ¿no es cierto? No mucho, pero alcanzó, sí, a ser un tiempo vendedor.
Sí, sí, fue vendedor un poco para que tuviera algunas lucas, también lo contratamos, ya que ya era como parte de la familia, y después, poco tiempo después, entró Miguel Tapia también, que él estuvo un tiempo más largo.
Tiempo más largo porque era de un perfil probablemente más bajo, le complicaba menos. Fernando Mujica, nuestro Fernando Mujica, compañero mío en Radio Cero por casi 20 años, y del Richie que está acá conmigo, también fue vendedor de Fusión, ¿cierto?
Sí, Fernando no solo fue vendedor, sino también que hizo algunos pedidos para Fusión. Él traía la música más alternativa en la misma época en que sacaba su revista Extravaganza. De hecho, nosotros fuimos sus primeros auspiciadores.
Qué maravilla escuchar estas cosas. ¿Te acuerdas cuánto tiempo trabajó Fernando contigo en Fusión, o como vendedor, o como de alguna manera haciendo esta curaduría?
Yo creo que un par de años.
¿Sí, ah?
Yo creo que un par de años, sí. Después creció demasiado como para seguir siendo vendedor. Tuvo que retirar porque tenía demasiadas cosas que hacer.
Y Extravaganza fue también un medio demasiado importante para poder darle contexto a la música, así como lo hacías tú con la tienda, con el sello. Y con lo que hacías también en la revista Mundo Diners, que dirigía tu hermano Mario Fonseca.
Sí, exacto, eso eran los 80, que la dirigía él, y yo tenía que firmar con un seudónimo para que no pareciera nepotismo.
Exactamente, firmabas con tu segundo nombre y segundo apellido, Alberto Velasco se llamaba tu...
Sí, Alberto Velasco, sí.
Oye, y tu hermano es un crack, yo nunca había hecho la asociación entre ustedes, pero tu hermano Mario Fonseca es un súper artista, un hombre importante en la historia de la cultura. De hecho, fue no solo editor por como una década de Mundo Diners, que era una tremenda revista, sino que también la revista Bravo, que es una revista como para, claro, hombres, también por ahí estuvo metido, ¿no?
Sí, sí, claro, le gustaba mucho el tema editorial, bueno, y sigue haciendo, lo que más está haciendo como trabajo son libros, aparte de que se está dedicado casi 100% a su fotografía, y la está oyendo muy bien. Mi hermano, claro, mi hermano era un gran talento. En el momento que yo llegué a Chile, vivía acá, y tenía, me abrió muchas puertas. De hecho, bueno, él es el diseñador del logo de Fusión, su empresa diseñó la tienda, que fue bastante fuera de serie en su momento, y además él me abrió las puertas de Radio Beethoven, porque era amigo de Adolfo Flores y de Fernando Rosas, y también me hizo escribir una revista Mundo Diners, así que tuvo mucho que ver en el crecimiento de Fusión.
Mira, hace 5 minutos pasó por aquí delante mío Adolfo Flores, el director de Beethoven, que si bien hoy día es parte de la Universidad Católica, las dependencias de la radio siguen estando aquí al lado de Radio Duna, y como que no alcancé a decirle que iba a conversar contigo, porque claro, la radio Beethoven te acogió y tuviste un programa bien largo y bien importante ahí.
Sí, sí, no, yo de hecho la otra vez hace poco grabé un podcast para la radio Beethoven, y con Gonzalo Saavedra, y le mandé muchos cariños a Adolfo Flores, porque lo recuerdo, siempre se interesaba mucho por lo que yo iba a programar, porque además no tenía nada que ver con la línea de la radio, pero siempre estaba interesado en saber qué es lo que yo iba a programar.
Sí, que jugados en Radio Beethoven para este programa que se llamaba Fusión Contemporánea, ¿no es cierto?
Sí, sí, así se llamaba.
Iba 4 veces a la semana, donde además tocabas la música de los que escribías en los artículos de la revista Mundo Diners, entonces tenías como un 360 de alguna manera, ¿no? O sea, mostrando, sí, por, sí, la radio, sí, mostrando,
acaparando distintos espacios. Ese programa, es importante recordar que ese programa venía de uno que se llamaba Música de Hoy, que era un clásico de la radio, y que lo hacía Eugenio Torres, que era un gran programador y que además fue director de Radio Concierto, responsable de haber puesto el disco completo de Sandinista de Clash en la radio, y que Jorge González inspirara con eso. Yo estaba siguiendo ese legado con un nombre no tan bonito como Música de Hoy, pero claro, eran 4 programas a la semana y estrenábamos toda la música que traía Fusión.
¿Quién podría imaginarse, Carlos Fonseca, que el primer demo que grabaron Los Prisioneros se presentó justamente en la radio Beethoven, no en una radio de música, sí, pop?
Sí, sí, así fue. La otra vez me encontré con el guión de ese programa, con la presentación completa. Y ahí me encontré en YouTube que está ahí una grabación de mi audio presentándolo.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Ya, volvamos a un poco al año... No, incluso antes. Para haber llegado tú el año 81, en abril del 81, a haber decidido hacer una tienda de discos en Santiago de Chile, sé que estuviste a punto de hacerlo en la calle Bucarest, al final fue en el Dragstore, y creo que siempre dijiste, menos mal que no fue en la calle Bucarest, porque ahí nunca habría aprendido de la manera que aprendió en el Dragstore, ¿no?
Sí, claro, bueno, es que esa calle al final nunca aprendió, claro. Y la verdad que yo no estaba convencido con ese local, que era como muy chico para lo que yo esperaba. Yo sabía que ahí no iban a entrar los 8.000 discos que estábamos queriendo comprar. Y cuando encontramos Fusión fue mágico, porque además era el lugar donde habíamos comprado el equipo de música unos meses antes, al llegar a Chile. El equipo de música de la casa lo habíamos comprado ahí en el local distribuidor de Yamaha, que se llamaba Natural Sound, y era el mismo local que estaba ahora en arriendo. Así que, y además el Dragstore, claro, nos traía muchos recuerdos. Mismo recordaste a mi hermano Mario, cuando mi hermano Mario era un jovencito hippie en los 60, pasaba en el Dragstore. Me acuerdo que había sacado unos afiches geniales que se vendían como pan caliente en las tiendas ahí, que los había diseñado él.
¿Qué hay hoy así día, que, Carlos, en el local, este, o en los dos locales juntos que hacían Fusión en el Dragstore? ¿Tienes idea qué exactamente hay hoy día? ¿No? Como para que la gente pueda decir.
Sí.
Ah, ahí
he
era.
Pasado por ahí algunas veces.
¿Ya?
Sí, hay una tienda de como de artesanía, pero como de alto nivel, ahí del lado del Dragstore, y del lado de la calle creo que hay un café.
Ah, ¿verdad que tenía entrada por las dos calles? Pues igual que el Tabeli.
Claro, era igual que el Tabeli, pero además tenía el segundo piso.
Tienes razón, no tenía entrada por el interno del Dragstore y por la calle Las Urbinas, si no me equivoco, ¿no es cierto?
Llegaba a la calle, sí. ¿Las Urbinas era esa? No, Andrés de Fuensalida. ¿No?
Andrés de Fuensalida, perdón, Las Urbinas es la otra, sí. Tienes razón. Ya, sí. ¿Y eso estaba como, era como que limitaba con el Tabeli, o estaba a un local de diferencia o algo así?
No, limitaba.
Limitaba con el Tabeli. Ya, sí. Fantástico. Ya, pero para llegar a esto, tú habías tenido como una iluminación durante tus años en Argentina, viviste harto tiempo en Argentina, 9 de tus primeros 18 años, te tocó ver a bandas muy importantes allá, te tocó ver lo que eran las tiendas de discos en Argentina, porque en Argentina se hacían discos, ¿no? Que era algo que en Chile en esos momentos no pasaba prácticamente. Y entiendo que también ayudaste y fuiste parte de una tienda y tuviste la oportunidad de comprar así el material para esa tienda y echarlo de Estados Unidos. Cuéntanos un poco de cómo se fue formando este Carlos Fonseca, adolescente, joven, que ya empieza a tener una idea en la cabeza y la empieza a practicar de a poco en Argentina antes de llegar a Chile.
Bueno, o sea, yo desde el momento, siempre fui melómano, de muy chico, y siempre me gustaron los discos, y de un momento, de los 14 años en adelante, decidí que iba a dedicar mi vida a promover la música, y lo primero que se me vino a la mente era una disquería. Porque además de cumplir con el cometido de promover música, también cumplía con el cometido de tener una gran colección de discos.
Exacto.
A mi disposición. Entonces, empecé como, claro, ese era mi sueño, no tenía grandes alternativas, pero mi papá siempre había sido muy muy bueno para apoyar mis ideas, y compartíamos mucho, compartíamos la música. Entonces se me ocurrió que tal vez con mi hermano Jaime también, con el cual también compartía mucho la música, se nos ocurrió que tal vez podíamos convencer a mi papá de poner una disquería. Y me paraba ahí con Jaime afuera de la disquería contando a la gente que salía con paquetes y haciendo el cálculo de cuántos discos podrían haber vendido para poder hacerle un cálculo a mi padre que lo convenciera. Pero no tenía posibilidades muchas de convencerlo. Pero tuve esa suerte de que me salió esta, a través de un amigo, me salió el contacto de una persona que estaba poniendo una disquería y que no sabía de música y que necesitaba alguien que le hiciera los pedidos, una disquería de importación. Así que tuve a los 17 años esa experiencia de hacer un pedido de 15.000 discos que le pedimos a Tower Records en San Francisco y utilizar los catálogos norteamericanos y hacer todo ese trabajo, ¿no? De ir decidiendo cuántas unidades de cada disco ibas a pedir, ir cubriendo los distintos estilos. Es casi como un trabajo medio de enciclopedia. Y que también me dio la idea de lo que quería hacer en Fusión, de que también quería hacer una especie de Tower Records.
Déjame repetir esa frase, porque para los que somos melómanos y tenemos la edad para haber tenido un pasado en que compramos discos en tiendas, y para los que además tuvimos la suerte de conocer Tower Records y poder comprar en Tower Records y pasarme, yo me acuerdo una vez estuve 5 horas, 6 horas, y no me di cuenta cómo había pasado el tiempo hasta que la espalda me empezó a doler. Bueno, hiciste un pedido de 15.000 discos a Tower Records para esta tienda en Buenos Aires. O sea, eso te tomó, leo acá, 3 meses preparando esta compra. O sea, en ese tiempo no había internet. Tú tenías que, tu información eran, ¿qué? Las revistas, los libros, los textos. No había otra cosa en esos tiempos.
Claro, o sea, yo tenía mi colección de revistas y libros que las había conseguido patiterreando por Buenos Aires, buscando lo que fuera, ¿no? Tenía revistas hasta en alemán que no entendía, en italiano, tenía revistas inglesas, unos Melody Makers, cosas que de repente aparecían en los kioscos de Buenos Aires, y esa es la información que yo tenía. Y este señor estaba suscrito a la Billboard, y con eso y con una enciclopedia de rock, obviamente era una disquería rockera, no era una disquería, no era como Fusión, que quería cubrir hasta la música clásica. Entonces no necesité ir más allá de lo que yo más o menos conocía, pero fue muy apasionante, y de hecho cuando nosotros abrimos Fusión con mi papá, el primer viaje que hicimos para buscar cliente antes de abrir Fusión, para buscar un distribuidor, fuimos a Tower Records. Fuimos a San Francisco y nos entrevistamos con Russ Solomon ahí en su oficina en Sunset, wow. Arriba de Sunset, en la tienda, y él fascinado de que hubiera gente interesada en Chile de comprarle discos a Tower Records, pero nunca funcionó porque los fletes eran muy altos y siempre terminamos comprándole a Miami cuando comprábamos en Estados Unidos.
Tower Records se instaló en los 90 en Buenos Aires, yo creo que debe haber sido la única ciudad latinoamericana, creo, donde llegó Tower Records, y era impresionante poder ir a Buenos Aires. Claro, los precios eran altísimos por el cambio, pero entrar a una tienda en Buenos Aires donde estaban todas las revistas que tenía Tower Records en Nueva York, las tenía en Buenos Aires, y todos los discos, y era una cuestión, el sueño del pibe. Duró poco, sí. pero estuvo, o sea, eso es impresionante.
Ahí le hicieron competencia muy dura a los de Musimundo, fueron medio tramposos con Tower Records.
Y eso hizo que la historia de Tower Records durara poco. ¿Qué te gustaba más a ti si tenías la posibilidad, no sé, en un viaje a Estados Unidos, de ir a Virgin o a Tower? ¿Siempre a Tower o eran las dos? Es como elegir entre, no sé...
Desgraciadamente Virgin no duró mucho, pero me encantaba Virgin. Uf. O sea, Virgin era Tower Records, no sé, 2.0.
Claro.
No sé si has visto por el infraestructura que se hizo sobre Tower Records.
No, a ver, dime cuál es, porque me interesa. Hay un documental de Tower Records.
No me acuerdo ahora cómo se llama el documental, pero todos terminan llorando, todos los que entrevistados terminan llorando, toda la gente que trabajó ahí. Pero lo que dicen, claro, es que era muy pesado, los vendedores eran muy pesados, o sea, había una cultura así de ser pesados con los clientes. Y en cierto modo eran un poco desordenados también, como que había que encontrar los discos. Virgin era una boutique, era impresionante.
¿Cómo traspasarle?
Conociste tú, pero hay unas Virgin que eran de tres pisos. Que eran
sí, conocí la de Union Square y la de Times Square, que era como que había dos tiendas Virgin en Nueva York, o sea, tú podías ir.
Times Square en Nueva York, claro, ya.
Sí, yo conocí las de Nueva York y la Tower Records, que estaba ahí en la zona de Broadway. Y yo, mira, para mí viajar a Estados Unidos era ir a meterme a tiendas de discos, no me interesaba nada más. Claro, o sea, lo difícil es, Carlos Fonseca, estamos en una edad ya, yo tengo 52, tú estás, no sé, cerca de los 60, no sé si ya llegaste, pero...
Voy a cumplir 60 ahora en un par de semanas.
¿Cómo traspasarle esta cosa que a mí se me paran los pelos? Veo aquí el Richie, que tiene una edad parecida a la mía, que también debe estar ahí como con la piel erizada. ¿Cómo traspasar lo que era la sensación de entrar a una tienda de disco a inundarte de ese espacio a gente que hoy día tiene menos de 35, que nunca tuvo esa experiencia, nunca la pudo palpar, nunca se pudo ensuciar los dedos de tanto que daba vuelta los CDs o los vinilos? Y cuando no había internet, entonces tu información era conversando en las tiendas de discos grandes, chicas, con los dueños de las tiendas, con los vendedores. Esa era la manera de nutrirte. ¿Cómo traspasar esa sensación? Yo creo que es muy difícil, ¿no?
Sí, sí. O sea, muy poca gente, yo creo que podría tener la sensibilidad como para darse cuenta de eso y sentirlo, porque hay una gran diferencia, que es la disponibilidad de los discos. O sea, hoy en día no solamente hay mucho más acceso a los discos físicos, sino que también hay mucho más acceso a tenerlos de cualquier manera, especialmente digitales, y la gente ya no le pone el mismo cariño a cada una de las obras, ¿no? Como que uno va saltando de tema en tema, de disco en disco. En esa época era encontrarse un tesoro, es lo que me pasa a mí a veces cuando viajaba a Estados Unidos, por ejemplo, ir a la tienda de los videos, ir a la librería, ir a la tienda de discos y ir a comprarle juguetes a los niños, era una cuestión alucinante. Ahora es Amazon y uno, claro, también es divertido comprar en Amazon, pero no es esa misma sensación de tenerlo todo al alcance de la mano y poder sentirlo, ¿no? Y, y más cuando es algo que si no lo ves, si no estás en fusión en ese momento y lo ves ahí, no lo vas a ver en otro lado.
Ese algoritmo que tiene Spotify, cuando tú, por ejemplo, te gusta una banda y le pones, qué sé yo, Tom Petty Radio, y entonces Spotify te empieza a tirar cosas parecidas y así tú vas aprendiendo. Eso, nosotros lo hacíamos, la radio de Tom Petty en los años 80 y en los 90 y a principios del 2000, era ir a las tiendas, mirar qué se parecía, mirar el booklet del CD o del vinilo y decir, ah, lo produjo tal gallo, estos son los instrumentistas, ah, mira, este otro tiene el mismo productor, quizás hay un sonido parecido. Uno tenía que hacer ese camino que quizás era más lento, era más caro. Es cierto que Spotify democratizó la música, pero tenía una cosa de aprendizaje y de riqueza, de sabiduría musical, que yo creo que es muy difícil compararla con la de hoy. A todo esto, el documental de Tower Records, aquí lo tengo, se llama All Things Must Pass, The Rise and Fall of Tower Records, y lo dirige el hijo de Tom Hanks, que se llama Colin Hanks. Así
ah,
que
mira, tú no sabías eso.
Yo tampoco lo estoy viendo acá, y este es un largometraje de 97 minutos que muestra el nacimiento de Tower Records en Sacramento en el año 60, de la mano del Russell Solomon que tú estabas comentando, que llega a tener 200 locales, facturar más de $1,000 millones, y bueno, muere, como mueren casi todas. Cuando tú abriste Fusión, Carlos Fonseca, el año 81, en el Drugstore, ¿qué tiendas habían? ¿Existía ya Feria del Disco, supongo? Pienso.
Sí, existía una Feria del Disco en el centro. Ajá. Y poco después que abrimos Fusión se instaló una ahí en Pedro Valdivia, por donde está del otro lado donde está la Pizza Nostra, y donde hay un Starbucks por ahí. Y eso era, pero eran unas tiendas más bien pequeñas que vendían cassette y que vendían una línea musical muy popular.
Claro.
Lo que sí había, las tiendas especializadas de la época, la mejor de todas era Circus. Pero Circus, claro, tenía un tamaño pequeño.
Circus,
y tenía una...
toda la razón. Pero era más rockera Circus, ¿no?
Circus era como más alternativa, más no alternativa. Sé si más rockera.
Más
alternativa, sí. Conseguía cosas más extrañas.
Claro.
Traía hasta cosas de Europa.
Sí.
Se manejaba mucho ahí por ¿cómo se llama esto?
Importaciones directas, ¿no?
Agentes de vuelo, claro. Agentes de vuelo, azafatas. El dueño era, creo que era... trabajaba en
una
línea aérea.
Y Santiago en el año 91, ¿cómo lo recuerdas tú en comparación, no sé, con el Santiago en el que vivimos hoy día? Estábamos en plena dictadura, era una ciudad mucho más pobre, ¿no?, en todos los sentidos y en términos de influencias culturales, ¿no?
Sí, bueno, era muy pelado todo, ¿no? Estaba como... la gente estaba preocupada solamente de si salía a comer o salía al cine, salía a bailar, era muy frívolo, había muy poca cultura, había muy poco acceso a la cultura, la gente le tenía miedo a eso. Yo me acuerdo musicalmente cuando empecé a salir, o sea, apenas llegué, empecé a buscar lugares donde ir, porque yo tradicionalmente iba a clubs de jazz, por ejemplo, en Buenos Aires, qué sé yo, todas las noches prácticamente iba a escuchar música. Entonces, no, en la época escuchaba jazz, pero acá no había esa costumbre. Bueno, de partida estaba el toque.
Exacto.
Por el tema del toque, prácticamente no había vida nocturna, a veces los fines de semana, parece que el toque era más tarde o algo. Fui a un par de locales donde también tocaban jazz, pero yo ya había superado esa etapa. Entonces, qué sé yo, el gran carrete era ir un domingo a ver a Dios y Vienen en el Teatro Gran Palas.
O al como Café del Cerro, eventualmente, era como un panorama también.
Café del Cerro, claro, pero Café del Cerro, que en esa época estaba comenzando, era muy, muy canto nuevo, ¿no?
Sí, es muy canto nuevo.
Era una música que a mí no me identificaba, porque era un estilo musical que en Argentina tampoco había entrado de alguna manera o se había generado, no hay un canto nuevo argentino.
Entonces, como las cosas no estaban, las empiezas a hacer tú, partes con la tienda el año 81, entre el 82 y el 83, haces unos conciertos con los grupos de jazz fusión Cometa y Mantram. Yo te juro que no me acuerdo de esos grupos, ¿no? Te soy súper honesto.
Cometa es el grupo de Pedro Green.
Ah, ya, ok.
Donde tocaba Andrés Miquel, también de donde entró Angelito Parra cuando llegó de París. Primero fue parte de Cometa y después se lo llevaron de los tres. Ese es Cometa.
Ok, y el otro Mantram.
Mantram era un grupo más estilo ECM, como jazz más contemporáneo.
Oye, y dice
que no
aquí
duró mucho porque se fue el líder se fue a Europa.
Hacían shows en el Teatro Cariola, que bueno, sigue siendo el Teatro Cariola en la calle San Diego. el Teatro Poquindo. Yo dije, ¿cuál es el Teatro Poquindo? No logro acordarme cuál es el Teatro Poquindo.
El Teatro Poquindo es un teatro que hace teatro. Ahora creo, no sé si sigue llamando así, que queda al lado de la municipalidad de Las Condes.
De Las Condes.
Claro, no sé si ya lo demolieron. Pero estaba ahí, era un lugar chiquitito para 120 personas. Bien. Al lado de la municipalidad de Las Condes.
Ni idea, yo creo que ya no existe.
No, al lado, ¿cómo se llamaba ese cine que había? ¿El Golf?
Sí, el Cine El Golf.
Al lado del Cine El Golf, que okay. No sé qué hay ahora en donde estaba el Cine.
Yo
Golf.
Creo que ya no existe, pero por no eso te quería preguntar. Y oye,
pero se llamaba Teatro Poquindo en esa época.
Perfecto. En el año 83, Carlos Fonseca, entras a estudiar musicología a la carrera de licenciatura en música de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile. ¿Por qué te interesó entrar a estudiar musicología? ¿Era para dotarte de más información respecto de lo que hacías para ya difundir la música? ¿O por un momento pensaste en entrar a la música desde otro lado?
Mira, sinceramente, yo cuando llegué a Chile, llegué estudiando ingeniería comercial. Y cuando abrí Fusión, el año 81, duré muy poco. En la carrera, y me retiré con la promesa de que iba a tomar una carrera con mi padre.
Okay.
Entonces, 2 años después, la carrera que elegí fue licenciatura en música. A mí me interesaba el tema de la musicología, eso era más bien una especialidad que uno ya empezaba a tomar a partir del tercer año, pero eso era lo que me interesaba a mí. Pero la verdad tampoco fue una experiencia que durara mucho, porque Fusión ocupaba demasiado mi atención y tenía muchos proyectos con Fusión, entonces no...
Pero no, pucha, no, que fue productivo.
Me sirvió para conocer a Jorge González, por supuesto.
A eso voy. Cuéntanos, ¿qué te pasó en la misma clase en que conociste no solo a Jorge González? Cuéntanos un poquito qué semillero viene de esa experiencia en la Escuela de Artes de la Chile.
Bueno, claro, en la época que yo fui, estaba en mi misma clase estaba Jorge González y estaba Igor Rodríguez. También, no sé si en mi clase o en otra, estaba Robert Rodríguez, que era fue guitarrista de Banda 69. También al año siguiente, creo, estaba, porque compartíamos ahí con sonido también, estaba Andrés Bo, estaba ahí Luciano Rojas, también estaban ahí de la ley, no sé quiénes más estuvieron, pero claro, era un semillero, yo no pensaba de que me iba a encontrar con eso, no fue que fui a buscar como gente, a ver dónde estaba la gente joven, dónde estaban los grupos, yo no estaba buscando grupos. Pero eso me encontré con que la mayoría de los chicos que estaban ahí no estaban ahí porque les interesaba la música clásica, sino porque era la única opción de hacer algo profesional con la música.
Y tú, en el fondo, conociste a Jorge González, no sé si hicieron amigos, pero él de alguna manera después llega y vuelve donde estás tú y te dice, oye, mira lo que estoy haciendo, y te muestra en el fondo parte del trabajo que estaba empezando a escribir. ¿Cómo surge ese vínculo que después se transforma en una relación tan estrecha y tan profunda con él y con Los Prisioneros?
Bueno, inicialmente fue la amistad de la universidad y que claro, como yo tenía la disquería, inmediatamente lo invité a que escucháramos música, que conociera Fusión y ahí conversamos de música y yo sabía que tenía una banda, por lo que le veía escribiendo letras en las clases, aunque esa banda en ese momento yo no sabía de qué se trataba, pero era un dúo que tenía con Miguel Tapia, porque en esa época Claudio Narea había dejado el grupo y se llamaban Los Vinchuca. Pero él estaba componiendo en ese momento y eso fue lo que conocí yo de él en ese periodo. Luego yo me retiré de la universidad y a través de un amigo que seguía, Jorge dejó ir a Fusión porque básicamente iba conmigo, con un amigo que seguía yendo a Fusión en común de la universidad, yo le mandaba mensajes porque empecé a armar un programa para fin de año con bandas nuevas y le mandé mensajes para que a él y a Igor para que me mandaran música de sus bandas porque yo sabía que tenían bandas. Y así fue que apareció Jorge, apareció en septiembre ya, avanzado el año 83, había preparado una canción, que era un demo, que es de la voz de los 80, y un par de semanas antes, o un mes antes, se habían presentado por primera vez como Los Prisioneros en el Colegio Miguel León Prado, habían grabado esa actuación y también me traía unas canciones en vivo. Esa fue la línea de tiempo que fue desde que conocí a Jorge hasta que me mostró Los Prisioneros.
De ahí viene esto de mostrar estos demos en la radio Beethoven, ¿no es cierto? Que lo que estábamos contando antes en el programa Fusión Contemporánea, el 31 de diciembre, si no me equivoco, primera vez que suenan Los Prisioneros en la radio, y muy pronto contratar en el fondo un estudio de grabación, que creo que pasaron por uno que no les gustó mucho, hasta que llegan al estudio de Caco Lion.
Claro, sí, estuvimos grabando demos entre septiembre del 83 hasta marzo del 84 en Fusión, en mi oficina y en la bodega de Fusión y en otra oficina de Fusión hicimos unos montajes ahí. Y cuando ya tuvimos suficientes canciones era como obvio que había que grabar un disco, y ahí yo otra vez un contacto de Claudio, el guitarrista, llegamos a un estudio en calle Dichuquén de Francisco Straub y ahí grabamos La Voz de los 80. Después, cuando vimos que el estudio nos había quedado chico para lo que queríamos hacer a la hora de la mezcla, ahí yo dije ya, bueno, hay que ir a la segura, y contraté el mejor estudio que existía, según mis contactos, que era el de Caco Lion y Domingo Vial, que se llamaba Estudio A, que quedaba ahí al final de Marchán Pereira. Y claro, y ahí arreglamos un poco, creo que grabamos de nuevo Mentalidad Televisiva y hicimos la mezcla de nuevo. Y ahí, claro, el disco quedó sonando bien gracias a Caco, pero no tan bien, aunque Francisco Straub es un gran ingeniero, pero no fue grabado en el mejor estudio.
Y de ahí salen los primeros 500 cassettes, ¿no es cierto? Eso es lo primero que se... No es vinilo, ¿no? Es cassette lo que se hace en ese momento para los prisioneros. No,
claro. Las fábricas de vinilo se habían cerrado en Chile. La última fábrica de EMI cerró el 82 y la vendieron como chatarra. De hecho, Caco Lion tiene la masterizadora de EMI.
¿En serio?
Que hoy en día, no sé, eso debe valer $1,000,000, porque son las masterizadoras que mandaba EMI a todas las EMIs del mundo y que eran iguales a las de Abbey Road. Ellos mantenían estudios en varios países del mundo que eran homologados con Abbey Road. Chile tuvo uno y se desarmó todo ese estudio.
Eso era tan impactante, volviendo a lo que hablábamos de Argentina, cuando tú ibas a Argentina en los 80 o en los 90, que tenían tanta discografía hecha en casa, ¿no? Y uno decía, y además te cuentas en alguna entrevista que si ibas a una tienda X, encontrabas discos distintos que en una tienda Y, porque la fabricación no era constante. Entonces era muy entretenido saltar de tienda en tienda en Buenos Aires.
Claro, y todos los barrios tenían su zona de tiendas, no era que había dos o tres tiendas en toda la ciudad, no sé, habría 500 tiendas. Entonces, si uno iba al barrio de La Valle, Florida, toda esa zona, había 30 tiendas. Si uno iba al barrio de Santa Fe con Callao, había 15 tiendas. Si uno se iba a Belgrano, había 20 tiendas. Me acuerdo que cuando, una vez que pedí que me regalaran la colección de los Beatles en vinilo, cuando chico, de 13 años tenía o 12, me fui todo diciembre cuando salí del colegio antes de Navidad, me fui recorriendo tiendas en distintos barrios buscando los discos y que los junté casi todos. Era muy muy entretenido.
Qué bonito escuchar eso. Y tú, como en lo individual, ¿coleccionaste durante toda tu vida? Porque cuando uno tiene tienda, yo no sé si se dedica a hacer una colección personal o tiene su tienda, pero la tienda se acaba en algún momento, ¿no es cierto? Y tú hoy día, año 2021, si yo voy a tu casa, ¿me encuentro qué? ¿Con una colección de CD gigante, de vinilo gigante, de cassettes gigante, de laser discs, no sé, de Blu-ray o de ninguna de esas cosas? Y la verdad que no colecciono, porque podría ser un gran coleccionista como no ser coleccionista, no es
claro,
sinónimo.
Claro, bueno, mira, ahí ese dicho que dicen de casa de herrero, cuchillo de palo. Ajá. Es cierta, porque básicamente porque uno le pierde ese amor a tener los discos, ¿no?
Claro.
Es como a acaparar los discos. Uno tiene tantos discos. Yo siempre digo que la música que yo más amo en la vida es la que escuché antes de abrir Fusión, finalmente, porque cuando abrí Fusión, mi relación con la música de ahí en adelante fue muy diferente.
Es verdad.
El hecho de que te llegue el último disco de YouTube, por más que te encante YouTube, pero te lleguen 100 copias y las muevas de una caja a otra y bajes 20 para acá y 30 para allá, hace que obviamente ese disco ya no tiene el mismo valor que si solamente tienes acceso al que te compraste. Sí tengo una gran cantidad de vinilos, sí tengo una gran cantidad de CDs, pero no soy un coleccionista, no, para nada.
¿Y sigues comprando música física? Yo, por ejemplo, en mi caso, hasta hace poco, 4 o 5 años, yo todavía en Sonar, que una tienda que me encanta en Providencia, compraba CDs, pero en algún momento paré y nunca más volví a comprar un disco, y ahora solamente me quedé con mi colección. En tu caso, ¿sigues comprando? ¿Te importas cosas? ¿Vas de repente a algunas tiendas? ¿O ya 100% Spotify? ¿Cómo es tu relación hoy día, Carlos Fonseca, con la compra o no de la música física?
Bueno, la música física, yo ya no compro CDs, compro vinilos, pero compro poco. Lo que sí me gusta comprar cuando voy a Estados Unidos, que viajo bastante, tengo un hijo que vive allá y voy seguido, y me gusta ir a las tiendas de discos usados y comprar vinilos usados. Estoy como rearmando colecciones, básicamente, cuando compro. Principalmente la música de los 60 y 70, todo lo que es rock clásico y rock progresivo también, que es como mi adolescencia, mi niñez y adolescencia. Pero es más como para recuerdos, para tener discos que... A mí una vez en Fusión me vendieron toda mi colección de discos, porque me fui de gira con Los Prisioneros mucho tiempo y pensaron que mis discos que estaban en mi oficina eran para la venta. Y me vendieron todos mis discos de adolescente, y todo mi rock argentino, todo mi rock progresivo.
¿Cuántos discos eran, Carlos?
No sé, serían unos 400 más o menos que habrán puesto.
Y ya, volviste y no te quedaba colección.
No, pues estaban en las bateas unos pocos discos. Y yo dije, ¿qué pasó con esto? Y ahí, bueno, el pago fue que me dejaron sacar discos de Fusión por un tiempo, todo lo que yo quisiera, hasta que me devolvieran los discos que habían vendido. Pero claro, tengo una gran colección de vinilos de los 80, porque esa fue la época que me hicieron sacar esos discos. Pero claro, estoy ahora tratando de recuperar esos que me vendieron.
Oye, me recuerda aquí el arquitecto Philippe Boissier, que siempre me contribuye con datos muy sabrosos.
Fantástico, mándale un abrazo.
Se lo mando, de hecho él te está mandando uno otra vez. Dice, saludos al gran Carlitos. Dice, recuerdo haber comprado el cassette Disintegration de The Cure en Fusión un sábado lluvioso de junio como hoy del año 89. Y él nos recuerda, por supuesto, dos tiendas que siguen existiendo y que son maravillosas para los que tenemos esta nostalgia, ¿no? Amoiba Music en San Francisco y Other Music en Nueva York, que son estas tiendas justamente de discos usados y nuevos también.
Sí, sí, a mí me encanta ir a Amoiba, no voy muy seguido. ¿Cuál es la de Nueva York que mencionaste?
La de Nueva York que él dice Other Music. Yo tampoco la conozco.
Other Music. No. Pero Other Music cerró.
Cerró.
Y justo te iba a comentar cuando hablamos de Tower Records que hay un documental de Other Music que es también alucinante. Alucinante. Y salió el año pasado.
Ya, vamos a buscarlo.
También es eso de la maravilla, lo que era la. Ese documental de Other Music. Entrevistan a los vendedores que eran todos unos locos fanáticos de la música, mientras más rara mejor, porque Other Music era eso, era la otra música. Y la historia de los dueños, y también todos terminan llorando.
¿Qué te pasó, Carlos Fonseca, cuando viste Alta Fidelidad o cuando la leíste, la novela de Nick Hornby o la película de Stephen Frears?
Me leí el libro.
¿Primero el libro, después la película?
Como siempre, cuando uno lee el libro, la película después te desilusiona un poco.
Pero
igual, la película es genial.
¿Te sentiste retratado? Claro, tú no eras el que atendía, no eras ese pesado que sabía mucho, tú estabas como en el backstage, pero de alguna manera hay una historia parecida ahí también en algo, ¿no?
Sí, hay cosas parecidas. Lo que más me causaba gracia es los vendedores, porque ciertamente los vendedores en muchos casos eran muy locos y eran muy y cada uno tenía su onda. Y eso que pasaba en Tower Records, que atendía mal a la gente, y había varios que atendían mal a la gente.
Es que nos ponemos medio ciúticos con la música cuando empezamos, cuando le dedicamos tanto tiempo, no sé, llega alguien a preguntarnos por un disco de Maná en una tienda como Fusión, claro, y el vendedor siente una especie como de asquito.
Ahora todo está
puesto
más populista, ¿no? O sea, como que el voto popular es el que manda, ¿no? Y si todo el mundo quiere escuchar reggaetón, entonces reggaetón es bueno. Pero en esa época no, todos sabíamos la diferencia entre lo bueno y lo rasca.
Sí,
y eso
claro.
Es lo que pasaba con la música. Eso es lo que pasaba con los vendedores, que cuando, claro, llegaba alguien preguntando por Luis Miguel, se lo iban pasando de vendedor en vendedor. era una rutina, pero ya que...
Y cuando volvía el cliente decían, ahí viene este... ¡Te toca a ti! ¡No, te toca a ti! Nadie quería atenderlo, evidentemente. Así como había...
Y algunos se peleaban por atender, especialmente las chicas bonitas.
Me imagino. Aparte que, claro,
no,
era un...
El vendedor de Fusión, claro, se creía un poquito dueño de la película, ¿no?
Era un escenario muy entretenido también el del Dragstore. Estoy buscando en un post que hice hace un rato en Santiago Adicto, porque hay un comentario muy entretenido de alguien que recuerda como todo el ambiente. Acá está, Andrés González Houston dice... ¿Qué recuerdo? Fusión estaba en el Dragstore. Al frente estaba la gran diseñadora Paula Sobek. Al lado estaba el Tabelli, todavía está. Y cerquita estaba otro grande del diseño de ropa de hombres, Carlos Pérez.
Carlos Pérez, claro.
Sí, porque ahora tiene su...
Compraba mis camisas ahí todo el tiempo.
Yo también en esa época, y en Sting. Bueno, de hecho aquí lo recuerdan también. Un poco más allá, en Santa Magdalena con General Jolla, y estaba Sting, todavía está allí, dice, no te puedo creer que todavía está, exquisita camisería de hombres. Eran los tiempos en que en Chile se grababan buenos discos, existían las disquerías, las buenas bandas de rock, y se diseñaba estupenda ropa. Eso es uno de los muchos recuerdos de la gente que está escribiendo... subimos un post con fotos de fusión, que fue la que nos facilitó tu gente de prensa muy, muy, muy amable, y la gente está muy, muy emocionada, porque además cuentan los noventeros, que era como el lugar para poder comprar música negra, sobre todo hip hop, ponte tú, soul, rap, en los 90 en
fusión. Fuimos precursores ahí, trajimos todo el hip hop, sí, nos preocupamos de eso.
¿Cuántos discos llegó a tener?
Incluso todo un lado de fusión, el de Andrea Fonsalida estuvo varios años pintado con un graffiti.
Tienes razón. Sí, como que se separaba la tienda.
Control Machete a Chile, hicimos una firma de autógrafos en fusión y mientras hicieron la firma, alguien, un grafitero hizo ese graffiti y estuvo un par de años ahí.
Ahí se vendían las poleras también, me acuerdo, ¿no? En esa parte.
Sí, claro. Las primeras poleras que llegaron, sí, traíamos de todo tipo y mucho hip hop. Mucho cassette de hip hop, cassette importado, que eran preciosos los cassettes.
¿Revistas también importaban ustedes? De eso no me acuerdo bien. ¿O libros de música?
No, desgraciadamente revistas era más difícil. No había distribuidores de revistas, la única forma era suscribirse. Y la gente, las veces que trajimos, no pescaba mucho. El tema del idioma siempre fue un problema. Me acuerdo que la revista que sacaba Tago Records, Pulse, ¿te acuerdas de esa revista?
Sí.
La revista más completa de la historia de la música.
Increíble.
Y a mí me encantaría haber sacado una revista hacia acá, pero claro, todos esos sueños eran imposibles. Y la gente no enganchaba muchos libros, también trajimos, por el tema del idioma, ¿no?
¿Y qué revista era para ti importante, por ejemplo, en los 90, en la última década, digamos, de fusión, para estar así como muy al día, más allá de las revistas que te permitían entender el tema comercial de la música? Pero no sé, estoy pensando en revistas como Q, la inglesa.
Claro, se me ocurrió al tiro la Q, ajá, la Mojo, eran como las revistas inglesas, todavía la Enemy, la Melody Maker,
la Enemy,
siguen siendo importantes. En Estados Unidos, la Pulse era una revista alucinante, estaba suscrito, la Pulse era carísima, la suscripción de la Pulse, porque se la regalaban en Tower, pero suscribirse costaba como $300 al año, pero valía la pena. Y la, bueno, también las eran para el trabajo, no eran un gusto personal. Claro, Estados Unidos, más revistas como, bueno, la Rolling Stone, o había una que se llamaba Spin, que era,
sí,
muy buena,
Spin.
No duró mucho. Esas eran como las revistas clásicas de los 90.
¿Y Rock Deluxe desde Barcelona? ¿Te interesó Rock Deluxe en sus momentos? Sobre todo, no sé, a principios del 2000.
Claro, las españolas, sí. No llegaban tanto a Chile. Después empezaron a llegar más en los 2000, pero esas las compraba más cuando viajaba o alguien las traía. No tenía mucho. La Ruta 66 también era buena española. La Rock Deluxe era gran revista, ¿no?
De eso queda muy, muy poco hoy día. Había grandes revistas españolas, Ajo Blanco, me acuerdo, bueno, pero esa no era de música exactamente, eran de cultura. Estamos conversando con Carlos Fonseca, que celebra este año los 40 años de la disquería Fusión y prácticamente también casi 4 décadas de todo este proyecto musical que implica ser manager de bandas, de tener un sello llamado Fusión, organizar conciertos después en los 90 en EMI, este proyecto de rock nacional que permitió al mismo tiempo que salieran muchos discos de banda chilena, y esta celebración además es tangible porque se han reeditado en vinilo y en CD los discos La Voz de los 80 y Aparato Raro, que es la otra banda en el fondo que tú empezaste a managerear muy, muy temprano. Estos discos hoy día uno básicamente los consigue, bueno, no sé, comprándolos online, porque ya no quedan muchos lugares donde comprarlos físicamente, ¿no?
Claro, sí, no, son pocas las tiendas físicas, claro, hay tiendas, o sea, no podemos olvidarnos ahí el Paseo de las Palmas, o ahí en ¿cómo se llama?, en Las Tarrias también está la tienda nacional, la Miles, hay tiendas. Con este tema de las cuarentenas nomás pasan abriendo y cerrando, pero todas creo que tienen sus sitios web. En todo caso, si tú en Google pones ahí Los Prisioneros de la Voz, los 80 vinilo, te aparecen montones de Mercado Libre que lo venden también. Hay mucho negocio como de gente que está empezando a vender discos por internet de forma independiente.
Y para alguien que tiene, por ejemplo, el CD La Voz de los 80, ¿por qué podría interesarle esta reedición? ¿Qué característica tiene? ¿El sonido está mejor que la última vez que se publicó? ¿Tiene algún plus, algún bonus?
Bueno, sí, ciertamente el sonido está mejor. La edición que hicimos hace unos años atrás, la masterización no quedó tan buena. La gente se anduvo quejando, alguna gente, y la verdad hicimos un mucho mejor trabajo ahora, y eso sí que es una ventaja, y no solamente sobre la edición de hace 7 años, sino la que hizo también EMI en el 2010. a nivel de sonido. A nivel de presentación es muy parecida a la del 2014, pero lo que tiene esta edición que hicimos ahora, la primera edición que ya se agotó, de hecho.
Así es.
Deben quedar en disquerías algunas copias, pero digo, se agotó en la distribuidor. Es que los 4.000 vinilos que hicimos vienen en vinilo rojo. Y se ve bien bonito.
¡Qué bonito!
Y el vinilo de aparato raro lo hicimos en vinilo azul.
Perfecto.
Entonces, una edición de lanzamiento especial que ya los discos, los que se interesen, salgan a comprarlo rápido, porque solamente quedan discos en tienda, ya no hay reposición de eso. Ya lo que venga va a venir ya en formato normal. Pero ya ambos discos están agotados en distribución y están, ya mandamos a fabricar más.
Genial.
Ambos, aparato raro y la voz de los 80.
Buenísimo. Y finalmente, Carlos Fonseca, además de estar trabajando hace bastante tiempo con Manuel García, hoy, Carlos Fonseca 2021, ¿qué nos puedes contar a qué estás dedicando tu tiempo, digamos, en el mundo de la música o en algún otro, no sé, emprendimiento en el que estés vinculado?
Bueno, yo con Manuel dejé de trabajar, de hecho, hace más de 2 años, como a fines del 2018.
Ya, estoy muy, muy mal ahí, me pego con un palo en la cabeza.
No, bueno, es que no, de ahí en adelante casi como que todos vivimos medio encerrados.
Sí, el
2019 me dediqué a recopilar y armar todo el tema de la revisión de los discos del año de los 2000, de Los Prisioneros, el Estadio Nacional, Patiendo Piedra, Los Prisioneros y Manzana. Y a recopilar un montón de imágenes y de material que tenemos ahí de esa época, que hay una cantidad de material inédito gigante. Y trabajando este disco, La Voz de los 80 y Aparato Raro, para publicarlos este año. Para fin de año también vamos a sacar el Blu-ray DVD en edición 4K del concierto del Estadio Nacional.
Genial.
Que tuvo mucho éxito cuando lo sacamos en DVD en su momento. Y trabajando comienzos de año con un artista. Nuevamente, Gonzalo Yáñez, que es un artista conocido, guitarrista de Los Prisioneros también en su momento.
Gran amigo de...
Gran amigo de Jorge.
De Jorge, ¿no es cierto? Claro.
Sí, claro, claro. El director de su banda desde que se separaron Los Prisioneros, ha sido director de su banda, además de su carrera solista, y además compositor también de éxito para otros artistas. Estamos por lanzar un single ahora, que parece que va a salir como el 8 o 9 de julio, y lo otro que estaba trabajando la música de mi abuelo, ya que mencionaste a mi hermano, que es un talento artístico, y yo me he dedicado un poco al arte también, sin ser artista. Mi abuelo es nuestra influencia máxima, que es un compositor de música clásica y un cineasta boliviano muy importante en la historia en Bolivia.
Y ¿cómo se llama?
Se llama José María Velasco Maidana.
Wow, ya. Yeah.
Y fue el director del primer largometraje de cine boliviano, de hecho. Hace unos años y el Festival de Cine Valparaíso cerró con la restauración de su película. Y además un director de orquesta, compositor que, entre otras cosas, dirigió la Sinfónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl y dirigió a Claudio Arrau el año 48.
Crack, tu abuelo.
Un crack de la música clásica y también cineasta, un tipo muy, muy, muy renacentista, también pintor y intérprete, actor. No, tiene una historia fantástica. Y eso también me he estado dedicando un poco de tiempo. Quiero hacer un trabajo con eso.
Buenísimo, qué bonito. Oye, felicitaciones, ha sido un placer conversar contigo. Se me pasó volando
Rodrigo,
30, 40 minutos. Y felicitaciones por estos 40 años que se celebran de Fusión. Esta disquería que para muchos fue tremendamente importante en nuestra historia, por todo tu trabajo con tantas bandas chilenas, obviamente con Los Prisioneros, con Jorge, con Aparato Raro, con La Ley, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias por haber hecho tantas cosas por nuestra ciudad, de haber traído aquí una tienda de esas características, de haber empezado a trabajar las noches con música, de haber creado tantos discos con tantas bandas que quizás nunca habrían tenido esa oportunidad, Los Tetas, por ejemplo, en su momento. Así que felicitaciones, un honor poder conversar contigo, Carlos Fonseca.
Gracias, Rodrigo. Hace tiempo quería conversar contigo, así que es un placer y le agradezco mucho tus palabras. Ha sido muy entretenido recordar todas estas maravillas de la música.
Un abrazo aquí desde Radio Duna.
Abrazo para ti.
Puede sonar un poco desde muy cerca, ¿no? Pero me encanta poder recordar algunas de las entrevistas que hemos hecho en los últimos 12 meses. Creo que es muy importante poder resaltar algunas de esas conversaciones y eso es justamente lo que estamos haciendo durante este febrero. Entrevistas de Santiago Adicto, la que escuchamos recién, el corte y ya volvemos.
En Espacio Vértice, todos son bienvenidos. Ven a Open Kennedy y disfruta de un espacio creado especialmente para ti. Mascotas, niños, cowork, ferias y bicicletero. Todo lo que más te gusta en un solo lugar. En Open estamos abiertos a cosas buenas. Avenida Presidente Kennedy, 5601.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron. Hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas, Entel.
Vamos ahora al acertijo musical. Voy a partir con un consejo para cuidar el agua mientras, en este caso es un consejo para el agua, para cuidar el agua que tiene que ver con la calle. Si ves agua corriendo en la calle, informa lo antes posible. Puedes hacerlo a través de la oficina virtual que tiene Aguas Andinas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Es importante ahí que todos colaboremos si es que vemos justamente agua corriendo en la calle. Oye, Entel tiene notables publicaciones, grandes libros que han hecho a través de ley de donaciones culturales, por lo tanto son libros que no se venden, no se encuentran en librerías, pero están en PDF, preciosos para ser descargados y verlos completos, gratuitos por supuesto. En informacioncorporativa.entel.cl/libros te encuentras, por ejemplo, con Santiago desde el aire, una joyita con fotos en altura de Guy Wenburn, tomadas sobre todo desde helicóptero, y con fotos tomadas desde lugares que están en la ciudad, pero en altura, por ejemplo, desde la Torre Entel por Marcos Mendizábal. Una joyita el libro Santiago desde el aire. Tremendo aporte de Entel. Se lo recomiendo, es un libro delicioso. Oye, en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta y por eso han extendido la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Así, la RAV4 híbrida, el Corolla Cross híbrido, el Corolla híbrido, el CHR híbrido y el Camry híbrido tienen esta extraordinaria garantía. Conoce el lineup completo de híbridos en toyota.cl. Y si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a Enel.cl o escribe al WhatsApp más 5699-444-7606. Y te queremos invitar a conocer a Open Kennedy y particularmente Espacio Vértice, un lugar de 1.700 metros cuadrados único en un espacio comercial en Chile, donde se hacen ferias como taconeras, pero donde hay espacio para las mascotas, donde hay espacios para el deporte, donde hay un bicicletero, donde no solo puedes dejar tu bicicleta, sino que te pueden hacer algunos arreglos básicos, donde hay espacio para los niños y donde hay un precioso y muy cómodo cowork con wifi de súper buena calidad, gratuita, Entonces, donde puedes trabajar y hacer tus reuniones, te aprovechas de comprar tus cafecitos de los distintos cafés. De hecho, hay un Starbucks ahí al lado del cowork gratuito. Un espacio comercial Open Kennedy que está bien adelantado, y la verdad es que da gusto estar ahí adentro. La luz es natural en la mayoría de los espacios, hay entradas y salidas por todas partes, está hecho a escala humana, es decir, tiene un tamaño así como rico, no es ni grande ni tampoco demasiado chico. Hay un montón de oportunidades y sobre todo es un espacio de experiencias. Open Kennedy de Open Plaza. ¿Qué es lo que suena ahí en el acertijo musical? Ah, este es muy conocido. Este es Candy y es Iggy Pop junto a, déjame acordarme el nombre de la chica de los B-52s para sacarme el 7, si no me voy a tener que formar con un 6, yo creo, ¿no? Ella es la... ¿cómo se llama de nombre? De nombre, dime el nombre por último. No lo tiene ahí, camión, no importa. Pero es Candy de Iggy Pop junto a la integrante de los B-52s, de la que no me acuerdo el nombre, así que me voy a poner un 6, es mucho, un 5-5. Qué buena canción. No escucho nada. De nuevo, ¿qué? No, la canción es Candy, él es Iggy Pop, pero ella... Fran, ven aquí a decir que me pongo un 7. Kate Pearson, toda la razón, la Kate Pearson. No, un 5-5 nomás, sí. Me faltó una parte importante. Nos vamos muy contentos con un 5-5 este día jueves. Muchas gracias, Camión. Gracias, Fran. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a la Pitu. Gracias a nuestros amigos del streaming. A Lucho, normalmente, que está ahí trabajando. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana.
Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y conoce nuestra última tienda Experience, ubicada en Mall Alto Las Condes, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar.